Desde este momento comienza Conectados con la Noticia. Un resumen informativo de las últimas horas con el acontecer provincial y regional. Estás escuchando Conectados con la Noticia.
Región de los Lagos deberá elegir 3 consejeros constitucionales el 7 de mayo. Municipio de Castro inauguró sede social para adultos mayores en población Juan Soler. Core Chilotes destacan reposición de la nueva posta de salud de Buey en la comuna de Kemchi. Realizan primera reunión regional con oficinas municipales de juventud. Bienvenidos a una nueva edición de Conectados con la Noticia, preparada por el equipo de La Noticia Radio y que llega a diferentes comunas de la provincia gracias a nuestra alianza estratégica con CIS Radio de Alcahue, Coloan FM de Kemchi, Kenac FM de Isla Kenac, Radio Voz del Sur de Quillón, y damos la bienvenida a Radio La Señal, 1210 AM de Puerto Montt. Arrancamos esta edición de día lunes 17 de abril de 2023 contándoles que el próximo domingo 7 de mayo es la fecha definitiva para la elección de los consejeros constitucionales, quienes serán los encargados de discutir y aprobar la nueva propuesta de constitución que está siendo redactada por la Comisión de Expertos desde el 6 de marzo de 2023. En estos nuevos comicios serán electos por votación popular 25 hombres y 25 mujeres que conformarán el Consejo Constitucional y que se basará en las disposiciones que rigen las votaciones de los senadores, es decir, por circunscripciones senatoriales. De acuerdo a lo anterior y dependiendo de la región, podrán ser electos entre 2 a 5 escaños. En el caso de la región de los Lagos, se elegirán 3 candidatos como consejeros constitucionales de los 5 pactos que se inscribieron. Unidad por Chile, Apruebo Dignidad, Frente Amplio Partido Comunista, Partido Socialista y Partido Liberal, Nancy Márquez González, Samuel Gálvez Derpich, Eduardo Castro Ríos, Yanina Díaz Mayorga, Todo por Chile, Partido por la Democracia, Partido Radical y Democracia Cristiana, Gloria Hurtado Garay, Carolina García Vera, Juan Carlos Dualde Romero y Eduardo Álvarez Vidal. Chile Seguro, Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente y Evolución Política, Carlos Recondo, Evelyn Sotelo, Juan Luis Osa, Patricia Sanzana. Partido Republicano, Fernando Barría Oyarzo, Beatriz Evia Vilar, Lorena Pérez Toro, Maximiliano Urrutia Quesada. Pacto de la Gente, Partido de la Gente, Rosa Andrade Manquemilla, Álvaro Ojeda Alvarado, Lorena Leisle Bertín, Guillermo Palacios Contreras. Todos estos candidatos tienen plazo para difundir su campaña electoral hasta las 23:59 horas del jueves 4 de mayo. Mientras, este sábado el Servicio Electoral publicó la nómina de los vocales de mesa para este proceso. Si aún no lo revisas, puedes hacerlo con tu RUT en consulta.cervel.cl. Con una inversión de más de 65 millones de pesos, se ejecutó la construcción de la nueva sede social que beneficia al Club Adulto Mayor Nueva Esperanza de Castro, agrupación fundada el 31 de marzo de 1999. El alcalde de Castro, Juan Eduardo Vera, junto a concejales y autoridades regionales, inauguraron de esta manera el pasado viernes este nuevo espacio que permitirá a estos vecinos mayores de la población Juan Soler realizar sus diferentes actividades comunitarias. Según destacó el jefe comunal, esta obra se financia a través de recursos regionales con la gestión 100% municipal, a través de la Secretaría de Planificación Comunal, CEPLAN, del municipio local.
Bueno, la verdad que estamos muy contentos de estar aquí en población Juan Soler, junto a este maravilloso Club de Adultos Mayores Nueva Esperanza de la población, donde en conjunto a sus dirigentes fuimos capaces de hacer un gran proyecto municipal para entregarle casa nueva. Durante muchos años ocuparon al lado de la sede de la Junta de Vecinos una antigua construcción y hoy día muy cerca de ahí hemos sido capaces de construir una nueva, linda y moderna sede, un lindo centro comunitario para el Club de Adultos Mayores de Población Juan Soler. Así que estamos muy contentos, una inversión superior a los 65 millones de pesos, que en 100 días estuvo lista esta construcción y hoy día, en un día maravilloso, junto a los vecinos del sector, junto a la presidenta de la agrupación, doña Miguelina Muñoz, estamos oficialmente inaugurando y haciendo la entrega en forma oficial de las llaves para esta maravillosa agrupación de aquí de la población.
Por su parte, Miguelina Muñoz, presidenta del Club de Adultos Mayores, favorecida con esta importante iniciativa, agradeció a las autoridades por el apoyo entregado a través del municipio para materializar este anhelado sueño.
Estamos aquí inaugurando la nueva sede del adulto mayor y agradecer al señor alcalde que nos hizo nuestra linda sede. Darle gracias a todos ustedes por el apoyo que hemos tenido de las autoridades.
La nueva sede, Nueva Esperanza, fue diseñada y ejecutada por el municipio de Castro y consideró 74 metros cuadrados de construcción que incluye una sala multiuso, oficina, bodega, baño universal y cocina. A partir de hoy lunes, el Centro de Salud Familiar Quillagua y Centro Comunitario de Salud Familiar Quintunian de la Red de Atención Primaria de Castro comienzan con la atención de horas telefónicas para el control de niños sanos y de crónicos. Así lo confirmó la directora subrogante del CEFAM castreño, Paula Pelay, quien destacó que la implementación de esta nueva estrategia obedece a las necesidades planteadas por la comunidad usuaria a través del Consejo de Desarrollo y de las mesas territoriales de ambos centros de salud. Asimismo, detalló que la agenda de horas telefónicas, que se realizarán de lunes a viernes entre las 14 y 16 horas, por el momento, solo está orientada al programa infantil, es decir, controles de niños sanos de 0 a 9 años y controles de crónicos mayores de 60 años.
Implementando la dación de horas telefónicas a partir de este lunes 17 para todos los controles de niños sanos desde los 0 a los 9 años, los padres o cuidadores pueden llamar por teléfono a su sector del CESFAM Quillagua SECOF Quintuniem para agendar su hora de control del programa infantil. Y también nuestros adultos mayores de 60 años en adelante también pueden solicitar sus horas para sus controles de los programas a los que ellos pertenecen. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, hipertensos, los que tienen colesterol alto, que se encuentran en controles de salud mental, los pacientes con epilepsia, con artrosis, todo lo que sea control de crónicos lo pueden hacer por teléfono a sus sectores en los celulares que aparecen ahí en el informativo en el horario de 2 a 4 de la tarde.
La directora subrogante del CEFAM Quillagüe agregó que tanto en este centro de salud como también en el CEFAM Quinturían se agendarán las horas a los usuarios que entreguen los datos que se les solicitan, la fecha que le corresponde el control y con qué profesional, enfatizando en que las horas de morbilidad que requieran atención médica o el ingreso a programas continuarán en la modalidad presencial.
Ahí les van a preguntar sus datos, con quién les toca el control y en qué fecha les corresponde y se les van a poder agendar para que no tengan que asistir al CESFAM. Son solamente controles por ahora en los tres sectores del CESFAM y del SECOF Quintunien para los niños de 0 a 9 años y para los adultos mayores. Las horas de morbilidad, que quiere decir un dolor de cabeza, de espalda, un dolor agudo que requiera médico, o las horas de ingreso a los programas, tienen que solicitarse todavía de manera presencial. Y esperamos que esta medida nos permita acercarnos más a la comunidad y facilitar su acceso a la salud.
Por último, desde el CEFAM Quillagüe se informó que los números disponibles son Sector Ciprés 97-39-94-740, Sector Alerce el 96-86-95-799, Sector Arrayán el 97-39-97-397 y SECOF Quintunian el 96-31-46-820, los que estarán agendando controles telefónicamente de lunes a viernes entre las 14 y las 16 horas. Diversas autoridades participaron de la reciente inauguración de la nueva posta de salud rural de Isla Boigue en la comuna de Kemchi, que fue financiada con recursos del gobierno regional. Se trata de la construcción de un moderno inmueble que consideró una inversión de 485 millones de pesos para beneficiar a más de 220 personas de los sectores insulares de Boigue, Cheniao y Taucolón. Los consejeros regionales de Chiloé también fueron parte de esta ceremonia, donde destacaron la importancia de concretar este tipo de obras para las comunidades más aisladas del archipiélago. El core Francisco Cárcamo manifestó su orgullo por la aprobación de estos fondos que permitieron la construcción de una infraestructura de primer nivel, y que viene a dignificar la vida de las familias que necesitan atención en salud primaria.
Es motivo de orgullo para nosotros porque cuando aprobamos los recursos uno no dimensiona en el lugar donde se va a construir una infraestructura de estas características, pero al recorrer la infraestructura es de primer nivel, un estándar de construcción digno para la gente del sector. Yo siempre lo he dicho, hay que nivelar la cancha hacia arriba, hay que emparejar la cancha y esto es una forma de cómo el Estado llega con recursos públicos que generan un impacto importante en la comunidad. Así que contento por ello, felices por la comunidad, conversamos con los vecinos también de años de lucha para poder tener una infraestructura de estas características. Hoy día ya es una realidad al servicio de la comunidad y contento para seguir apoyando también en otros anhelos que hoy día tiene la comunidad.
En tanto, el consejero regional Andrés Ojeda sostuvo que este tipo de obras concretas le dan sentido a su trabajo como autoridad y lo insta a seguir trabajando con más energías para lograr nuevos proyectos para estas apartadas localidades.
Cuando uno viene a esta instancia a una inauguración de una posta en un sector del Chiloé profundo, del archipiélago, como es acá en la isla Boye, la verdad que uno le encuentra sentido a la actividad que hace. Yo hoy día realmente me ha conmovido esto. Creo que nosotros tenemos que colocar aún más energía en cómo vamos a traer más proyectos a las zonas aisladas de nuestro archipiélago, a las zonas aisladas de nuestra región. El otro día teníamos una discusión de qué significa zonas extremas, el plan de zonas extremas, donde no está Chiloé. Tenemos 5 comunas, incluido la comuna de Quemchi, que está en zonas de rezago, pero nosotros somos zonas extremas.
Por su parte, la dirigente de Isla Cheniao, Juana de la Cruz, indicó que materializar este tipo de obras siempre es motivo de mucha alegría y satisfacción para las familias, por la postergación que sufren permanentemente las islas del archipiélago de Chiloé en materia de proyectos comunitarios.
Obviamente es una obra demasiado soñada para toda la gente de la isla, porque todos sabemos que las islas siempre son postergadas, eso lo sabemos. Todo el mundo sabe eso, entonces encontrar una posta tan linda como esta, tan completa, la verdad es que es lo máximo. Siempre se luchó por tener una posta rural, de mucho tiempo atrás. Siempre se pidió la posta. Todos somos unidos, y en realidad aquí en la isla somos todos unidos. Sector de Boye, Tauculón, Cheniao, trabajamos todos juntos siempre para todas las cosas, para los caminos, para todo lo que sea. Siempre estamos juntos, unidos. Eso es la parte bonita, digamos.
La dirigente añadió que luego de la reposición de la posta de salud, los nuevos desafíos son mejorar la conectividad y servicios de movilización para adultos mayores y personas con discapacidad para que tengan un mejor acceso a las atenciones médicas. Por último, cabe destacar que la nueva posta de Boigue, que tiene una superficie total de 293,44 metros cuadrados, contempla áreas de atención de público con 2 box multipropósito, un box gineco-obstétrico, un box de procedimientos, un box dental, una sala de espera, baños, bodegas, entre otras dependencias. Recientemente, el Servicio de Salud Chiloé desarrolló su segundo comité directivo ampliado que contó con la participación de funcionarios y funcionarias que conocieron las orientaciones y líneas de trabajo que buscan mejorar las atenciones de salud de la población y de los trabajadores de la repartición. Marcela Cárcamo, directora de este servicio, dijo que es fundamental para el éxito de las tareas reorientar el actual organigrama a las necesidades y retos actuales, con la participación de las personas que trabajan en la institución. Recalcó que lo anterior debe responder a la real descripción de funciones de la institución, permitiendo definir, planificar y describir las funciones, lo que va a generar mejores climas laborales y cumplimiento de tareas sanitarias en la red. Agregó que no solo permite ver la organización administrativamente, sino también técnicamente, ya que ordena los recursos que dan cuenta de las prioridades sanitarias de la población para ejecutar acciones con lineamientos claros que satisfagan las necesidades de salud de la población. Si bien el presidente de la República, Gabriel Boric, había anunciado que serían 30 las comunas que sería parte del plan Calles sin Violencia, el gobierno las aumentó a 46 para incluir a todas las capitales regionales del país, considerando también a aquellas que no cumplían con los criterios. Es así como la comuna de Puerto Montt también integrará esta intervención que considera estrategias específicas para cada territorio de acuerdo con sus características e implica el trabajo conjunto entre carabineros, PDI, fiscalía, instituciones fiscalizadoras, municipalidades y otros órganos de gobierno, y además define una línea de base comuna por comuna y una evaluación mensual de resultados y avances. La delegada regional presidencial, Yora Moreira, oficializó esta medida al alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, resaltando que lo que se busca es enfrentar en unidad y de manera coordinada a la delincuencia, permitiendo así también dar continuidad al plan de recuperación de espacios públicos, lo que aseguró no significa dejar de lado a las demás comunas de la región.
Le hemos comunicado al alcalde Gervoy Paredes de la comuna de Puerto Montt que integrará el plan Calles Sin Violencia. Cumplimos con el llamado que hace nuestro presidente Gabriel Boric de enfrentar la delincuencia como sociedad organizada, con determinación, unidad y coordinación. Además, la elección de las comunas se ha hecho con criterios objetivos y el motivo de la elección de Puerto Montt es porque se trata de la capital regional y para nosotros es prioridad dar continuidad con el plan de recuperación de espacios públicos. Es importante destacar que no dejaremos sola al resto de las comunas de nuestra región. También hemos desarrollado el plan Estado Presente y el plan Más Comunidad, Más Seguridad, que irá en beneficio de nuestras comunidades.
El plan Calle Sin Violencia considera cuatro áreas: la persecución penal con focalización en homicidios y delitos asociados y la investigación de tráfico de armas, además del trabajo coordinado con Fiscalía y PDI, reforzamiento de actividad policial con focalización intensiva en la fiscalización de armas en sectores a intervenir, aumento de patrullajes operativos masivos y puntos de control, dotación adicional en carabineros para estas tareas, fiscalización de infracciones e inactividades a través de fiscalización municipal de comercios regulares e irregulares, locales de venta de alcohol, fiscalización de salud, cocinerías, de aduanas y servicio de impuestos internos, contrabando, fiscalización de inmuebles ocupados de manera abusiva e ilegal y la intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos. Las oficinas municipales de la Juventud de Puerto Montt, Calbuco, Puerto Varas, Baullín, Ancud y Osorno participaron del primer encuentro del año para coordinar el trabajo en JUB en la región y presentar al nuevo director regional, Sebastián Vergara Hernández. La instancia fue el espacio propicio para dialogar y proyectar el trabajo con las juventudes de la región, dijo el seremi de Desarrollo Social y Familia, Enzo Jaramillo, resaltando la necesidad de mejorar la oferta programática para las personas jóvenes.
Manifestar que tuvimos una muy buena reunión en la mañana de conversación, de análisis con los encargados y las encargadas de las oficinas municipales de juventud. Reunión convocada por el Instituto Nacional de la Juventud, el INJUP, y su director, Sebastián Vergara, a cual agradezco porque fue una gran instancia donde manifestaron ellos sus inquietudes y nosotros pudimos manifestar, yo a través de lo que pienso nuestro presidente Gabriel Boric y nuestro ministro Giorgio Jackson, de que vamos a estar preocupados y vamos a estar ocupados en resignificar el valor de nuestras juventudes a través de mejorar una oferta programática, para lo cual conversaremos con el gobierno nacional, con el gobierno subnacional, que son el gobierno regional, y también con los gobiernos comunales. Yo creo que se hace necesario y eso queremos que hacer. Ese es el compromiso, vamos a seguir trabajando en conjunto y felicitar al director regional por una gran jornada.
El objetivo de este encuentro fue presentar los principales ejes temáticos a trabajar en las comunas a partir de los últimos datos arrojados por la 10ª Encuesta Nacional de Juventudes 2022, así como proyectar de manera conjunta el Plan 2023 para las juventudes de la región, sostuvo por su parte el director regional de INJUB, Sebastián Vergara Hernández.
Hoy quisimos generar un espacio de diálogo con las oficinas municipales de juventud de la región para darle a conocer cuáles son las temáticas que INJUB tiene para ellos, principalmente en temas relacionados con el bienestar físico y mental. Se torna muy necesario en la región y en una tan grande como la nuestra seguir incentivando este tipo de espacios y por sobre todo escuchar a las juventudes a través de los encargados de cada una de las oficinas municipales de juventud de nuestra región.
En la oportunidad se realizó además una capacitación a las y los encargados de las oficinas municipales de la juventud sobre el Fondo Comunidad 2023, dedicados a financiar proyectos presentados por instituciones sociales de la región. Para Constanza Castillo, encargado de la Oficina Municipal de la Juventud de Puerto Montt, fue un gran encuentro donde, además de la capacitación, pudimos tener lineamientos del trabajo que INJUB tendrá en la región durante el año. Creemos que estos espacios son muy necesarios, por lo que agradecemos la invitación. En la misma línea, Óscar Astudillo, encargado de la Oficina Municipal de la Juventud de Puerto Varas, destacó la posibilidad de compartir experiencias con otras comunas y sacar ideas o buenas prácticas. Nos vamos muy contentos de haber participado y conocer de primera fuente la oferta programática de INHUB para este año. Esperamos seguir asistiendo a este tipo de jornadas, ya que son muy valiosas para el trabajo en conjunto. De esta manera estamos cerrando esta nueva edición de Conectados con la Noticia, agradeciendo su sintonía en la 106.1 de La Noticia Radio y también a través de CIS Radio de Alcagüe, Coloán FM de Kemchi, Kenac FM de Isla Kenac, Radio Voz del Sur de Quillón y Radio La Señal de Puerto Montt. Los invitamos a seguir informándose en nuestro sitio web, en lanoticia.cl y en todas nuestras redes sociales. Que tengan una excelente semana de actividades.